46 minutos, actualizamos todo el tiempo y vamos a informar, vamos a charlar sobre el Fondo Monetario Internacional.
Sí, por favor. 10 grados la temperatura a esta hora, ¿eh? Sí, señor. Poquito viento del oeste a 5 kilómetros.
Juan Pablo Golaski es investigador del CONICET en la Universidad de Río Negro. Entre el 2014 y el 2020 fue experto independiente en deuda y derechos humanos de la ONU. Y vamos a hablar sobre algún trabajo que le ha hecho de investigación. Además, ha sido convocado por la Internacional Progresista para una investigación sobre el fondo, en realidad unas entrevistas que realiza desde el 14 de abril pasado. Y vamos a empezar a hablar un poco con lo que nos preguntábamos con Marcela hace un rato respecto a si el Fondo Monetario Internacional tiene corazoncito o no. Juan Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
Buen día a ustedes en el estudio y a toda la audiencia.
No, porque ilusoriamente nosotros pensamos que la responsabilidad en la entrega del mayor crédito otorgado a la Argentina violando su propio estatuto, la pandemia podía cambiar al Fondo Monetario Internacional, pero evidentemente hay una cuota de inhumanidad manifiesta.
Sí, bueno, sí, efectivamente, el Fondo Monetario no ha cambiado respecto a Argentina, no ha cambiado respecto a ningún otro deudor. Las políticas económicas ortodoxas prepandémicas las vimos quizás un poco morigeradas o aceptando cierta expansión de la política social, pero nunca ha estado ausente. Acuérdense esta expresión de la directora del fondo, Georgieva: en plena pandemia gasten ahora, pero guarden todos los recibos. Bueno, ahora pasa el Fondo Monetario a cobrarlo.
Claro.
Pero de todos modos, creo que no lo tenemos que plantear, ¿no? En términos de si tiene corazón el Fondo Monetario.
Claro, porque
el Fondo Monetario en realidad no existe, entendió que es una institución que está a su vez compuesta por Estados, es decir, es un organismo intergubernamental. Entonces lo que tenemos que hacer es entender a quiénes beneficia y a quienes perjudican las políticas del Fondo Monetario.
Claro. Porque de hecho, tanto para este año como para el año que queda atrás, el Fondo o estos países han dispuesto medidas de ajuste, de recorte presupuestario a la gran mayoría de los países, digamos, ¿no?
Sí. Antes de la pandemia y ahora también es algo que estamos viendo, me refiero, hay estudios, por ejemplo, de la OIT que han monitoreado que ha hecho el Fondo Monetario durante la pandemia y ahora en la etapa post-pandémica, si efectivamente ha impuesto recortes en el gasto social, empujado a los países a que privaticen empresas y activos estatales, mayor desregulación del Estado, aumento de los impuestos indirectos que impactan de manera diferenciada o agravada en las familias de menores recursos, y efectivamente esta política se ha mantenido en el tiempo. Es cierto que para el caso de Argentina, por lo menos en la primera versión del acuerdo que fue firmado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario, no están presentes las reformas estructurales clásicas. De reforma, flexibilización laboral, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí es cierto que hay metas fiscales que son muy difíciles de alcanzar y que requieren al país trabajando a toda máquina, y al país me refiero a la gente, a la población y también a los recursos naturales, trabajando a toda máquina para juntar las divisas para poder pagarle al Fondo Monetario a los acreedores privados.
Y esto lo abordan ustedes en sus trabajos, y vos particularmente, una afectación de derechos desde la decisión que el Fondo Monetario toma con cada país, digo, ¿no? Se pone por sobre los derechos humanos en general, digamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es, hasta donde sé, es el único actor en el ámbito internacional que sostiene de manera oficial y pública y sin sonrojarse que está por encima de las convenciones de derechos humanos. Lo dicen en documentos, que tiene un mandato específico, que tiene su propio estatuto constitutivo, que es su ley especial, su reglamento, y que el derecho internacional de los derechos humanos no le es vinculante. Esto es insólito, porque el derecho internacional de los derechos humanos forma parte del núcleo del derecho internacional. O sea, ni siquiera la Organización Mundial del Comercio ha ido tan lejos para sostener para sostener esta posición. Pero es un argumento que tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el Sistema de Naciones Unidas ya ha desarmado, ¿no? Explicando sí. por qué el Fondo Monetario, también el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales tienen obligaciones en materia de derechos humanos. Porque si no, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, nunca le hubieran dicho, como sucedió en la práctica, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que interrumpieran los créditos que le estaban dando al apartheid en Sudáfrica.
Claro, claro, claro. Hay que, para que se entienda, cada decisión de ajuste afecta el derecho a alimentarse y a trabajar de mucha gente.
Por supuesto. Digamos, claro. Y yo estaba pensando, por supuesto que lo pregunto desde mi más profunda ignorancia, ¿no? Porque hay cosas que realmente nos cuesta entender y nos cuesta creer, ¿no? A la gente común. ¿Qué pasa si un país, más allá de lo firmado para acceder a ese crédito, después se rebela contra las intenciones y las obligaciones a las que nos somete el Fondo Monetario Internacional? ¿Nos cortan directamente futuros créditos? ¿Se enoja contra el pueblo? ¿Cómo es?
Bueno, eso es una gran pregunta. Una gran pregunta política, es una gran pregunta también científica, que es muy difícil de responder porque han sido pocos los países que han transitado
la rebeldía.
O sea, claro. Sí, o sea, la pregunta es, ¿se cae del cielo si un país decide no aceptar las condicionalidades o directamente no pagar, reconocer la insolvencia y no pagar? Porque este otro punto, el Fondo Monetario no acepta quitas, a diferencia de los acreedores privados, no acepta quitas en sus deudas. En todo caso, si vos, gobierno, no podés pagarlo, yo te doy más plazo, pero yo no voy a condonar
ninguna deuda.
La deuda, claro. Es una gran pregunta, porque sí, o sea, en lo inmediato se desata una serie de... Los países entran literalmente en una guerra económica, en el sentido de que se desatan una serie de consecuencias. Por ejemplo, se interrumpen las líneas de crédito multilateral. Muchas veces los contratos tienen estos cláusulas de vencimiento cruzado, es decir, si se le deja de pagar el Fondo Monetario en un contrato que no tiene nada que ver con el Fondo Monetario, se vencen, se dan por vencidos de manera anticipada todos los plazos, se suspenden las membresías en algunos organismos internacionales. Lo más importante es el bloqueo del comercio internacional. Es muy difícil realizar operaciones de comercio, tanto de importación como exportación. Pero bueno, nada de esto está escrito en una piedra, o sea, no estamos hablando de leyes físicas, sino de relaciones económicas, relaciones sociales. Hay algunos países que han transitado este camino, Islandia se ha plantado, Malasia también insistió con una serie de medidas de control de capitales y no iba a aprobar el acuerdo con el fondo hasta que el fondo no autorizara algunas restricciones a la salida de capitales, y no pasó nada. Sí es cierto que no se puede hacer de un día para el otro, no alcanza con que un presidente vaya al Congreso y declare el default, sino que esto implica el despliegue de una estrategia durante meses, si no años, para prepararse, para apretar los dientes durante meses o por lo menos un par de años para transitarlo y poder rápidamente recuperarse.
¿Podríamos prescindir, perdón Pablo, prescindir de este organismo que a simple vista y por lo que yo poco entiendo es bastante dañino más allá de beneficiar a los pueblos necesitados?
Sí, sí podemos.
Sí podríamos prescindir.
Bueno, desde el punto de vista teórico sí, son muchos los países industrializados, no dependen del Fondo Monetario, y hay muchas economías emergentes que tampoco necesitan una asistencia para compensar desajustes en las balanzas de pagos. Y Argentina, de hecho, 2000, ayúdame, cuando el gobierno de Kirchner pagó por anticipado el 100% de la deuda, y el Fondo Monetario durante más de una década no tuvo ninguna injerencia, por lo menos desde el punto de vista formal, en la política económica Argentina, pero ahora el grado de penetración que tiene el Fondo Monetario en decisiones fiscales que son intrínsecamente soberanas es pasmoso.
Sí. Juan Pablo, has editado Fondo Monetario Internacional y Derechos Humanos no hace mucho tiempo atrás. ¿Dónde se puede encontrar ese trabajo, esa investigación?
Sí, es un trabajo colectivo, participamos más de 40 personas de Argentina, economistas, abogados, sociólogos de Argentina, de otros países del mundo, de organismos internacionales, del Estado, de la academia. Fue publicada por la revista Derechos en Acción, REDEA, que es editada por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata el año pasado, y simplemente buscando en Google la pueden descargar de manera gratuita. Además están separados los artículos. Es una edición especial, un número especial de la revista dedicada a Fondo Monetario y Derechos Humanos.
Y también han hecho un trabajo muy importante que relaciona lo artístico, ¿no?
Sí.
Con un formato podcast.
Sí. A partir de esa publicación lo que hicimos fue preparar un guión que fue después traducido en formato podcast y también en una serie de documentales audiovisuales que publicó la Fundación Alemana Friedrich Ebert, y también se puede, el podcast está disponible en Spotify y en otras plataformas para audios, y los documentales audiovisuales están disponibles en YouTube. Se busca así, lo prometido es deuda para el podcast y Fondo Monetario y Derechos Humanos para los documentales, que en realidad es una voz en off que va hilvanando entrevistas realizadas a las autoras de la edición especial de Fondo Monetario y Derechos Humanos.
Juan Pablo, gracias por este ratito, la seguiremos porque es un tema que da para seguir charlando y lo haremos en alguna otra oportunidad. Gracias por tu buena predisposición.
No, gracias a ustedes por la entrevista. Quisiera agregar solamente para aquellas personas que todavía les cuesta o se niegan a conectar las finanzas con los derechos humanos, una experiencia que conocí de primera mano en el año 2015 o 2016, no recuerdo, en misión de Naciones Unidas en Grecia, para monitorear la situación humanitaria del país, bueno, que sigue endeudada hasta el cuello. Conocí casos de personas que se habían contagiado intencionalmente de HIV para poder acceder a un subsidio de salud del Estado y de esa manera tener un ingreso fijo para poder alimentar a la familia. Estamos hablando de un país que tenía una desocupación entre los jóvenes superior al 50%.
Mira vos.
Entonces, cuando hablamos de la deuda o la vida, muchas veces esto toma una dimensión real, dramática.
Increíble, claro. Sí. Juan Pablo, gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Juan Pablo Bolaski, investigador del CONICET en la Universidad de Río Negro, del 2014 al 2020, experto independiente en...